Tiene que estar despierta porque es el mediodía. No puede decir que tiene más sueño. Ok, vaya al libro de Filipenses. En lo que usted va al libro de Filipenses, yo quiero que usted vea este video que vamos a poner en ese momento. Un video bien cortico, pero es interesante sobre la serie que vamos a estar. Ponga atención a la pantalla.
Hola, ¿en qué le puedo ayudar? Ay, señora, no. Perdone, disculpe. No, es que... Ay, perdón. Hola, ¿qué le puedo ayudar?
Hola, buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Sí, nomás estoy llamando porque quería decirle muchas gracias por todo el trabajo que lo que hacen ahí.
Sí, gracias, apreciamos su negocio.
Sí, adiós.
Sí, entiendo. Ok, muchas gracias.
Es un video muy interesante. ¿Qué vimos ahí? Hace un tiempo atrás, hay un programa de radio en mi país, se llamaba Línea Abierta. Y era un programa muy interesante, escuche bien. La gente llamaba al programa para quejarse del gobierno. ¿Cuánto hemos visto ese programa, no? La gente llama ahí, no, que el gobierno, que el presidente, que el Congreso, y todo el mundo ahí hablándole, hablando mal de todo el mundo. Y muchas veces nosotros tenemos un concepto en nuestra sociedad, aquí como pasó, que Lili era la persona de servicio al cliente. ¿Cuántos de ustedes han trabajado como servicio al cliente alguna vez? Que Dios les bendiga y les siga fortaleciendo. No. Servicio al cliente es un trabajo muy interesante porque nuestra sociedad, ¿verdad? Especialmente aquí en Estados Unidos, tiene un concepto de servicio al cliente. Si nosotros agradamos al cliente, el cliente va a regresar. Y eso es muy bueno, eso es tremendo y debemos hacerlo. El problema es que traemos el concepto de servicio al cliente al Evangelio o al reino de Dios. Y así no funciona. Por ejemplo, aquí... Tal vez, ¿verdad? En nuestros países no es así. Cuando yo vivía en República Dominicana, y estoy seguro de su país también, si usted compra algo que está quebrado, que no funciona, olvídese, se quedó con su aparato que no sirve, no se vaya a aparecer a la tienda. Bueno, quién sabe, usted lo dejó caer en su casa, nadie le devuelve nada, ¿verdad? Aquí, por lo menos, sí, no te preocupes, y te lo devuelven, y todo funciona muy bien. Sin embargo, en el reino de Dios, ese no es el concepto que existe. Dios no es nuestra compañía de servicio al cliente. Dios no es una línea abierta para yo quejarme de todo lo que sucede. Sino que Dios es una persona que quiere trabajar junto conmigo para que yo alcance lo mejor posible. Amén. Y es importante que lo sepamos. Aunque hay una línea abierta, mi boca es una línea abierta, es el propósito de Dios para mi vida. Y a veces no podemos tomar el teléfono y decir, Dios, estoy aquí, aquí, allá, y siempre quejándonos. Mire cómo lo dice Pablo. Pablo va a hacer tres cosas. Filipenses capítulo 2. Pablo nos va a dar una propuesta, nos va a decir el por qué y nos va a decir el cómo. ¿Por qué? Es importante que usted lo sepa. Dios nunca nos manda a hacer algo sin decirnos cómo hacerlo. No siempre nos dice por qué, pero siempre nos ayuda cómo hacerlo. ¿Está conmigo? Así que es importante que usted y yo lo sepamos, que Dios desea eso de nosotros. Filipenses capítulo 2, del 14 al 16. 2, 14 al 16. Déjeme leer de acá, dice así. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Con ese versículo ahí podemos ya terminar el mensaje. Amén. Y ya os está, ¿verdad? En su corazón. Bueno, ahí viene el pastor. Ya sí fue verdad que se complicó la cosa. Aguante, todavía no hemos desarrollado el mensaje. Yo no fui que lo escribí, Pablo lo puso en la Biblia. Y él dice lo siguiente, ¿está conmigo? Haced algunas cosas. Si, oh, perdón. ¿Haced cuánto? Todo sin murmuración y contiendas, la propuesta. Luego nos dice el porqué, versículo 15, para que seáis irreprensibles y sencillos, es decir, para que sean personas que no tienen falta. Hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Ahora el cómo. ¿Cómo? Asidos o agarrados de la palabra de vida. Para que en el día de Cristo yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Pablo está diciendo, yo te hago una propuesta. La propuesta es que tú hagas las cosas en tu vida sin quejarte. Y la razón por la que yo deseo que tú hagas eso es porque es importante que tú lo hagas. Porque vas a brillar, vas a ser una persona tan distinta en la sociedad que la gente se va a sentir atraída a ti. A la luz. Luminares. Y es importante que lo sepamos. El cómo... Asidos de la palabra de Dios. El cómo lo vamos a ver la semana que viene a más profundidad. Pero hoy la propuesta y el porqué. Pablo explica la propuesta de una manera interesante. Escuche bien, porque Pablo dice en el versículo, haced todo sin murmuraciones, sin contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos. Esa palabra irreprensible, escuche bien, en el griego original, no lo expliqué en el culto pasado, pero en el griego original, era una palabra que se utilizaba de metales preciosos. Cuando usted llevaba oro, escuche bien, oro, a donde la persona que lo examinaba le dejaba saber, si no tenía mancha, era un metal irreprensible. Es decir, que reprensible o algo que no tiene, que no es perfecto, tenía problemas. Y Pablo está diciendo, si nosotros no murmuramos, si no estamos en contienda, no estamos discutiendo a cada rato, vamos a ser personas irreprensibles, personas que no hay falta en nuestra vida. Usted dice, ¿cómo es posible? Él lo explica. Primera de Corintios, capítulo 10. No tiene que ir allá, yo se lo voy a buscar, pero anótelo si está tomando apuntes. Dice lo siguiente, Primera de Corintios 10, Pablo está hablando acerca del pueblo de Israel y dice lo siguiente, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron, hablando acerca de Israel en el desierto, y perecieron por el destructor. Es decir, que la gente puede perder lo que Dios tiene por lo que está diciendo. Versículo 11, en esas cosas, y esas cosas le acontecieron, dígalo conmigo, ¿cómo qué? O dígalo como que está aquí, ¿cómo qué? Como ejemplo. Continúa diciendo. Y están escritas para amonestarnos a nosotros. Pablo acaba de decir lo siguiente. No murmuren para que no pierdan su vida como sucedió en el desierto al pueblo de Israel. Y luego dice, eso sucedió como ejemplo. Un ejemplo es algo que está puesto para que usted y yo sepamos que sucedió. Y luego dice lo siguiente, no solamente como ejemplo, sino que lo escribieron para que usted y yo lo tengamos presente. Ahora, el pastor no está diciendo, ¿verdad? Y ahí viene el pastor, ya si fue verdad, nos vamos a morir todos y nos estamos quejando. No, tampoco estamos hablando de eso. No estoy diciendo que nadie va a perder su vida en eso. Espero que no, gloria a Dios. Sino espero que usted tome lo que Dios está poniendo delante de nosotros. Continúa diciendo, a quienes han alcanzado los fines de los siglos, usted y yo hemos alcanzado los fines de los siglos. Estamos más cerca de la venida del Señor que en cualquier otro momento. Y es importante que lo sepamos. Y Pablo está diciendo, esa es la propuesta. La propuesta es hacer todo sin murmuración y contienda. Sin murmuración y contienda. Dios, escúchelo bien, no es mi compañía de servicio al cliente. Yo no llamo a Dios y le digo, Dios, eso no es así, no me gusta cómo haces eso, no me gusta con quién me casé, no me gusta con eso, no me gusta lo otro. No me gusta mi trabajo, no me gusta aquello. Arréglalo. Ahora, no estoy diciendo que no debemos orar por esas cosas. ¿Está conmigo? ¿O están asustados? Estoy diciendo, vamos a orar por esas peticiones. Vamos a pedir que Dios haga esas cosas en nuestras vidas. Pero no lo hagamos con un corazón de contienda y de murmuración. Eso es lo que Pablo está diciendo. En vez de ser una queja, que sea más una petición. La diferencia la vamos a explicar en un momento. Escucha lo siguiente, la murmuración es la expresión externa de una lucha interna. Voy a repetirlo, la murmuración o estarse quejando es la expresión externa de una lucha interna. En mi corazón yo tengo un problema con alguien, con alguna persona, con alguna situación en mi vida y la manera de yo dejarlo saber es con mi boca. Yo le dejo saber a la gente que yo estoy en desacuerdo con algo. Y es importante que lo sepamos porque la palabra de Dios lo hace muy claro. Mira lo siguiente, el por qué. Hay dos frases que usted debe saber hoy. Número uno es Egipto y número dos es Israel. En la palabra de Dios, el pueblo, Egipto, representa la vida antes de Dios, la vida no cristiana, la vida antes de recibir a Dios en nuestro corazón, las cosas que hacíamos con anterioridad, la esclavitud de nuestra vida. En la palabra de Dios o en el Nuevo Testamento, Israel representa la vida cristiana. ¿Está conmigo? Todo, yo siempre les he enseñado a ustedes, si no lo ha oído, lo voy a repetir. Todo lo que existe en el Antiguo Testamento es una tipología de lo que existe en el Nuevo Testamento físicamente. Es decir, en el Antiguo Testamento había un tabernáculo para adorar a Dios. En el Nuevo Testamento dice la palabra de Dios que nosotros somos el templo. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Lo que existía físicamente en un área se vuelve una realidad en el Nuevo Testamento. Pablo comienza a hablar en 1 Corintios 10 y dice, ¡hey! Hubieron gente, un pueblo, que lo perdieron todo por hablar. Escuche lo siguiente. El pueblo de Israel fue esclavo en Egipto por 430 años. Esos son muchos años. Muchos años. Si usted cree que 80 son muchos, súmele más. Si usted cree que 100 son muchos, súmele. Yo tengo un tío abuelo que vivió 104 años. Mi abuelo vivió 92 años. Y eso yo me lo encontraba mucho. Ellos fueron esclavos por 430 años. Imagínense eso. Por fin Dios escucha el clamor de ellos gritando, Dios, tú eres nuestro Dios, sácanos de esta cuestión, estamos metidos aquí, nos están abusando. Ok, Dios envía un libertador, lo sacan. De camino a la salida, se encuentran con el Mar Rojo, se saben la historia, ¿verdad? Se ha visto la película en Semana Santa, ¿verdad? Y ahí están ahí, y cuando la pasan, ¿no? Y están ahí en el Mar Rojo y comienzan a decir, Moisés, ¿para qué nos sacaste aquí? Nos sacaste a morir, el Dios tiene la culpa. Y Dios, Moisés, bueno, ¿y qué vamos a hacer, Dios? Te apure. Abre el Mar Rojo, imagínese usted, abre el Mar Rojo, caminan en seco. Y cuando cruzan del otro lado, gloria a Dios, celebrando de una vez. De aquel lado se estaban quejando. Comienzan a caminar y le da hambre, porque lógico, a la gente le va a dar hambre, ¿verdad? Hay gente que estima que el pueblo de Israel en ese tiempo tenía 1,000,000 de personas. Arrancan a caminar. Moisés, tenemos hambre, se acabó lo que trajimos. Ok, pues Dios, ok, escucho el clamor de la gente. Escuche bien, le dice Dios, cada mañana va a llover un pan y le llaman el maná. Imagínese usted que usted se despierta en la mañana y está su desayuno listo. Gloria a Dios, ¿eh? Su esposa diría amén también, porque no es ella que lo está preparando, es Dios. Así era, cada mañana salían y estaba desayuno preparado. Pasa un tiempo y comienzan a quedarse, Dios, yo estoy cansado de comer esa cantidad, pan y pan y pan y pan todos los días. No, hombre, no. Queremos carne, no hay problema. Dios, dice la palabra de Dios, que manda codornices por 3 millas a la redonda. Es decir, de aquí hasta Colton había carne en el suelo. No se saboree. Le manda pan. Le manda carne. Dios, tenemos sed. Es decir, no hay manera de alegrar a esta gente. De todos se quejan. Dios, tenemos sed. Está bien, ni modo. He escuchado el clamor de mi pueblo. Psh, dale a la roca. Se abre la roca. Abre la roca. Sale agua. Pan, carne, agua. Nada más falta tapatío y está resuelta la cuestión. Pero eso no pidieron. La cuestión es que son gente que han visto absolutamente Dios hacer todo y todavía se quejan. Todavía. Imagínese usted. Dice la palabra de Dios que cuando ellos caminaron por el desierto, escuche bien, los zapatos le crecían a los hijos juntamente cuando los pies le crecían. Yo quiero ese milagro. Deja de comprar zapatos, mis muchachos. La ropa le crecía mientras ellos crecían. Sin embargo, dice la palabra de Dios, que no había manera de alegrar a esa gente. No había manera. De todo se quejaban. De todo. Y déjeme decirle que yo soy familiarizado con eso. Muchas veces nosotros, y es algo que yo he luchado, y espero que mi gente latina, que nosotros no lo hagamos. Especialmente los que tenemos la oportunidad de estar en ese país. Que de todo nos quejamos. Aunque nos den algo, como quiera encontramos lo negativo. Sin embargo, Dios está diciendo, si dejamos de hacer eso, vamos a encontrar lo que Dios tiene para nuestras vidas. ¿Está conmigo? ¿Qué es lo que Dios desea para mí? ¿Qué es lo que Dios ha puesto en mis manos? ¿Por qué es importante? Pablo dice, no murmuréis. Es alguna razón que Pablo está diciendo, no lo hagan. Y nos comienza a explicar el por qué. Luego Dios dice, lo voy a enviar a la tierra prometida. ¿Qué era la tierra prometida? La tierra prometida era lo que ellos deseaban. Era una tierra que iba a ser de ellos, iba a tener todo lo que ellos querían. Dios le dice, ahí hay de todo, ahí hay comida, hay leche, hay miel, de todo. Manda 12 espías, uno de cada tribu. Arrancan los espías, van, investigan la tierra, dicen, bueno, regresan y dicen, esa tierra es increíble. Ahí fluye de todo, ahí crece de todo, es una tierra hermosa, las casas son increíbles. De hecho, trajeron por prueba un racimo de uvas. Y eran tan grandes, dice la palabra de Dios, que 2 personas tenían que cargar las uvas en un palo. Imagínense. Llegan y dicen, la cosa está tremenda, Dios nos ha dado esta tierra, estamos emocionados, vamos a poseer la tierra que Dios nos ha dado. Pero 8 o 10 de los espías comienzan a quejarse. Bueno, sí, hay leche, hay carne, la cosa está buena, las casas están muy bonitas, todo está muy bien, pero la gente que vive ahí son gigantes. Como quiera se lo encuentran mal. Y muchas veces Dios está queriendo, no busquen el pero en todo. No, el carro está bonito, el aire funciona, los rines preciosos, le brillan, pero el pago, pero ¿para qué lo compre entonces? Dios está deseando que cambiemos nuestro enfoque hacia lo que Él desea para nosotros. ¿Está conmigo? Mire la respuesta de Dios, porque Dios se cansó, dice, ya no doy más con esta gente. Le he dado de todo y ellos a cambio nunca han dicho nada positivo. Mire la respuesta de Dios. Números 14, 30 al 35, se lo leo. Números 14 dice, la exploración, Dios diciendo, la exploración del país duró 40 días. Los espías duraron 40 días. Así que ustedes sufrirán un año por cada día. 40 años llevarán a cuesta su maldad y sabrán lo que es tenerme por enemigo. Esas palabras a mí me dan pavor. Dios está diciendo, me cansé de escuchar tu queja y ahora vas a saber lo que es vivir sin Dios. Tenerme por enemigo. Usted sabe que los historiadores dicen que desde Egipto hasta Canaán fue un viaje entre 3 a 11 días. Sin embargo, a ellos les tomó 40 años. Y la única razón por la que le tomó 40 años fue porque no supieron darle la gloria a Dios por lo que Dios hacía en su vida. Solamente encontraban la queja por lo que Dios hacía en su vida. Y Dios está diciendo, necesitamos cambiar nuestro enfoque y recibir lo que Dios desea de nosotros. Amén, hermanos. Cambiar nuestro énfasis en lo que Dios pone. Y es importantísimo para usted y para mí recibir eso de parte de Dios. Y decir, Dios, yo no quiero eso. Yo no quiero eso. ¿Usted sabe qué? Mucha gente nunca llega a completar el destino de su vida o le toma mucho tiempo completar el destino de su vida porque no se pueden callar. El mensaje de la semana que viene es buenísimo, no se lo pierdan. Versículo 35 dice lo siguiente, Dios hablando, yo soy el Señor y cumpliré al pie de la letra todo lo que anuncié contra esta perversa comunidad que se atrevió a desafiarme. En este desierto perecerán, morirán aquí mismo. Y si usted conoce la historia, básicamente Dios dice en el siguiente versículo, toda persona que es mayor de 20 años va a morir en el desierto. Y los menores de 20 años, esos van a entrar a la tierra prometida. Y tardó 40 años que todos fallecieran. Cuando falleció el último, Dios dijo a Josué, ve y entra a la tierra prometida y lleva al pueblo. ¡Qué triste! Qué triste que usted y yo le estamos dando círculo y vueltas a la misma situación en nuestra vida. ¿Está usted en ese lugar? ¿Está usted en el lugar que siempre está dando la vuelta a la misma cuestión? Tal vez es lo que está diciendo con su boca, lo que lo mantiene en ese lugar. Se lo voy a comprobar. El pastor Joel, un amigo mío, ha estado aquí, dice lo siguiente. Cuando yo hago las cosas a la manera mía, siempre toma más tiempo que si lo hago a la manera de Dios. Y esa es la realidad. Miren, porque Pablo dice, no sean en medio de una generación perversa. Y miren cómo lo dice en versículo 35. El Señor dice, cumpliré todo al pie de la letra y anunciaré contra esa perversa comunidad. ¿Usted sabe que Dios ve a la murmuración como una perversidad? Imagínese usted, la gente dice, no, la gente que roba son perversos. La gente que ve la pornografía son perversos. La gente que chismea es una perversidad. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Pero mucho mejor es cambiar nuestro enfoque. ¿Cuántos quieren cambiar su enfoque? Amén. ¿Amén? Esa es la respuesta. Vaya conmigo a Santiago capítulo 3, quédese ahí, ahí vamos a terminar. Tres punticos que tengo para usted hoy. Santiago capítulo 3. Le voy a leer de una versión distinta porque quiero que lo explique de una manera clara. La versión del lenguaje actual. Me encanta cómo lo dice. Dice lo siguiente, versículo 1. Hermanos en Cristo, no todos debemos tratar de ser maestro. No todos debemos tratar de ser maestros, porque Dios juzgará a los maestros más estrictamente que a los demás. Pablo está diciendo, Santiago, que era el medio hermano de Jesús, estaba diciendo, ¿sabes qué? No desees estar en ministerio, no desees estar, oh, yo quiero enseñar aquí, yo quiero enseñar allá. Porque si tú estás diciendo, yo quiero hacer eso, Dios te va a requerir el doble de la responsabilidad. Si usted cree que Dios le está diciendo a usted que no murmure, a mí me está diciendo básicamente, no puedo decir nada. A mí me requiere el doble de la responsabilidad. Y es importante que lo sepamos cuando estamos en lo que estamos haciendo en Dios. Amén, hermanos. El escritor está diciendo, no desees estar enseñando, no desees estar diciendo, yo soy maestro, porque si tú deseas hacer eso, eso es tremendo, pero si lo deseas hacer, tienes que saber que hay una doble responsabilidad sobre tu vida para hacerlo. Una doble responsabilidad. Continúa diciendo en el siguiente versículo. Versículo número 2 dice, todos cometemos muchas faltas. Nos está hablando a todos, amén. Pero luego dice lo siguiente: pero solo quien es capaz de dominar, dígalo conmigo, capaz de dominar su qué, capaz de dominar su qué, su lengua, es una persona madura y puede dominarse a sí mismo. Una señal de madurez es cuando yo sé lo que puedo decir y no debo decir. Y todos nosotros estamos aprendiendo eso. De veras, hay momentos, escuche bien, que yo le estoy escribiendo un text a un amigo mío, ¿verdad? O a cualquier persona. Y pongo algo por ser cómico y Dios me dice, no lo mandes. Y lo borro. Porque hay veces que necesitamos pensar lo que está saliendo de nuestra boca. ¿Por qué? Porque es importante saber lo que yo digo, número uno. Porque es importante saber lo que yo digo, número uno. Porque es importante saber lo que yo digo, porque lo que yo digo dirige mi vida. Porque lo que yo digo dirige mi vida. Lo que yo digo dirige mi vida. ¿Usted quiere saber cuál es la condición de su corazón? ¿Usted quiere conocer a alguien? Póngase en una conversación con alguien, inmediatamente sabe dónde está la persona. ¿Usted sabe cuando una persona le está siendo falsa o le está siendo verdadera? Usted se da de una vez, se da cuenta en una conversación. Y es importante que usted lo sepa. No se engañe usted mismo. No se engañe su corazón. Lo que usted dice dirige su vida. Dios dice, Jesús dice, de la abundancia del corazón, ¿hace qué? Habla la boca. Lo que está en mí es lo que yo digo. Mira cómo lo dice Santiago, versículo 4 y versículo 5. Fíjense también los barcos. A pesar de ser tan grandes, de ser impulsados por fuertes vientos, se gobiernan con un pequeño timón a la voluntad del piloto. Así también la lengua es un miembro pequeño, muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandes hazañas. Y mira lo que dice. Imagínense qué gran bosque incendia con tan pequeña chispa. ¿Qué está diciendo el autor? Yo fui una vez a Long Beach, aquí en California. ¿Ha visto usted el Queen Mary? El barco Queen Mary, ¿verdad? Es un barco inmenso que tiene el puerto de Long Beach. Inmenso. Es tan interesante. Yo estaba tomando el tour, así que fuimos, el guía nos está enseñando aquí, allá, estamos viendo aquí, esto, aquello. Y entramos a la cabina, ¿verdad? Y ese barco inmenso tenía un timoncito de ese tamaño. De ese tamaño. Y con ese timoncito guían una inmensidad de barco. ¿Qué nos está diciendo el versículo? Que así como es su vida, la lengua, que es pequeña, nadie la ve, a menos que usted se la saque a alguien, ¿verdad? Nadie la ve, sin embargo, dirige su vida. Dirige su vida, lo que usted dice. Lo que usted dice determina dónde usted va andando. Así que es muy importante que usted sepa lo que está diciendo. Usted puede cambiar el curso de su matrimonio, el curso de su unión con sus hijos, lo que usted está haciendo con su vida basado en lo que usted dice. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo usted sobre su familia, sobre sus hijos, sobre su vida? Y le estoy hablando de experiencia propia. Mi esposa no está aquí ahora, pero en el culto pasado yo conté, yo era un hombre muy, muy amargo. Cuando recién casados, de todo me quejaba. Y yo le digo, gracias a Dios, que ella nunca, nunca vio lo negativo en mí. Pero yo le di bastante razón para decir, ¿sabes qué? Con ese hombre no se puede. Sin embargo, ella nunca, nunca me respondió de manera negativa. Por los primeros 2 años de nuestro matrimonio, estaba, la pasaba aburrido, nunca, aunque tenía un buen trabajo, nunca alcanzaba el dinero, aunque tenía un buen carro, como quiera quería otro mejor, nunca estaba feliz. Hasta que Dios tuvo que hablar a mi corazón y decir, mío, es decir, lo tienes todo, tienes una buena mujer, tienes una buena familia, un buen trabajo, ¿de qué se estás quejando? ¿Le estoy hablando a alguien o no? Okay. Punto número 2, porque es importante lo que digo. Punto número 2, lo que digo trae pasión. Lo que digo trae pasión. Lo que yo digo muestra el contenido de mi vida, muestra el contenido de mi corazón. Por eso los entrenadores, escuche bien, aquellos que les gustan los deportes, los entrenadores a medio tiempo agarran su equipo, estén perdiendo, estén ganando, ¡hey! Adelante muchachos, vamos arriba, vamos a hacer eso, vamos a cambiar aquí, vamos a hacer aquello. ¿Qué están haciendo los entrenadores? Están dirigiendo el curso de su equipo y poniendo pasión en el corazón de su equipo a través de lo que ellos dicen. De la misma forma nosotros lo podemos hacer con nuestra vida, con nuestro empleo, con nuestras familias. Muy importante, muy importante. Que cada uno de nosotros chequeamos lo que estamos diciendo de nuestra boca. ¿Qué es lo que sale de nuestra boca? Está determinando lo que es en nuestro corazón. Y necesitamos enfocar nuestro camino y nuestra vida acerca de eso. Y uno con el otro decirse, ayudarse. Cuando yo estoy negativo, mi esposa me dice, ¿sabes qué? No digas eso. Mejor vamos a decir eso. Y yo tengo que cambiar. Igual con ella. No, no digas eso. Di eso. ¿Qué es lo que Dios está poniendo en nuestra vida? Ahora, no le estoy hablando de que usted ahora ande todo. Oh, súper positivo. No estoy hablando de una habladera positiva. Si usted dice las cosas positivas, le van bien. Es verdad. Eso es comprobado. Hay gente que vende en programa. Diga eso todas las mañanas. Me veo buen mozo. Y estoy como... ¿Usted compró el cassette también? Yo sé que sí. Porque lo que decimos influencia nuestra vida. Pero Dios está hablando acerca de que nosotros enfoquemos lo que decimos hacia Dios. Inclusive el salmista dice, alma mía, alaba a Jehová. ¿Por qué le está hablando el salmista a su alma? Escuche bien, ¿qué es el alma? Y es importante que usted lo sepa. El alma es nuestras emociones y pensamientos. Somos elementos o seres de tres partes, si usted no lo sabía. Cuerpo, alma y espíritu. Su cuerpo, obviamente, lo que usted ve. Su espíritu es su conexión con Dios o su desconexión con Dios. Y su alma es su manera de pensar y su manera de reaccionar y sus emociones. Usted sabe que cuando usted se convierte, escuche bien para que lo entienda, cuando usted viene a Cristo, su espíritu tiene una conexión inmediata con Dios. Y de acuerdo al libro de Corintios, usted es una nueva criatura. Pero lo que necesita cambiar es nuestra alma. Nuestra alma no cambia inmediatamente. Cuando usted le da una oportunidad a Dios, Dios, yo quiero ser cristiano. Usted sale de aquí, es una conexión nueva con Dios, pero igual se aburre. Hay gente que sale de aquí, se convierte, está en Dios, sale afuera y está fumando. Sale afuera y hace todo igual que el anteriormente. ¿Por qué? Porque su alma todavía no está restaurada. ¿Está conmigo? Por eso es importante que necesitamos entender qué es lo que Dios hace. Muchas veces el cristianismo, la religiosidad, toma una gente que es un nuevo convertido y dice, ay, ese se va para el infierno, mira, di que va a una iglesia y se bebió una cerveza, sin saber que el hombre apenas tiene una semana caminando con Dios. ¿Ningún pastor le había dicho eso? Pues yo se lo voy a decir. Sea honesto con usted mismo. Es su alma que necesita una reserva. No estoy diciendo que se vaya a beber cerveza ahora, es porque está de servicio tampoco. Lo que sí estoy diciendo es que nosotros estamos en un proceso. Y Dios está diciendo una manera de cambiar el proceso es con lo que yo digo. Y lo que yo digo lo determina. Escuche bien, voy a entrar a mi último punto. No sé por qué siento decir eso, pero lo voy a decir acá. Escúchelo bien. El amor de Dios es lo que nos lleva al arrepentimiento, dice la palabra de Dios. Pero el temor de Dios es lo que impide que yo me vaya al infierno. El amor de Dios me lleva al arrepentimiento. El temor de Dios impide que yo me vaya al infierno. ¿Qué es eso, pastor? El amor de Dios me dice, yo tengo un plan para tu vida, yo quiero hacer algo tremendo en tu vida, pero el temor de Dios me dice, si yo sigo cometiendo pecado, si yo sigo haciendo las cosas que no son contrarias a Dios, voy a terminar donde no debo estar. Así que el temor de Dios hace que yo me mantenga derecho. El amor de Dios hace que yo me mantenga en contacto con Dios. ¿Está conmigo? Cuando yo exagero el uno o el otro, tengo problemas. Si estoy solamente en el amor de Dios, entonces es donde vienen los cristianos libertinajes. Salen, hacen lo que quieran, se van a la disco. Ah, el Señor me perdona, la gracia de Dios, qué bonito, qué lindo. O si no están los cristianos que vienen en el temor de Dios, que son los religiosos. No, hermanos, no haga esto, no haga aquello. No vea televisión, no coma eso, no beba aquello. No, pero imagínense, mejor me echen a la caja ya. Es un balance. Y Dios está diciendo, lo que yo digo determina el balance. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Es importante que usted lo sepa. Usted lo sepa. Aunque usted no vuelva a esta iglesia, no hay problema. Vaya donde usted se sienta cómodo. Pero cuando usted se vaya, váyase con esa verdad en su corazón. Es un balance. No es ni uno ni el otro, es ambos. Eso es lo que dice Pablo. Perdón, Santiago. Dice, fíjense también. Perdón, ya ese versículo. Versículo 6 dice, las palabras que decimos con nuestra lengua son como qué. Ahí está, versículo 6, ¿no? Santiago capítulo 6 dice, la palabra que decimos con nuestra lengua, la versión moderna dice, son como fuego. Fuego, es decir, que lo que yo digo trae pasión a mi vida. Puede ser un fuego negativo o puede ser un fuego positivo. Un fuego negativo es aquel que dice, bueno, ve un problema y arranca a discutir con la persona. Usted le está echando gasolina a la llama. De la manera que usted le echa agua, es diciendo, ¿sabes qué? Me voy a quedar callado y me voy. ¿Es así o no es así? Principalmente nosotros los hombres. Que a veces nos descalentamos por decir cualquier cosita, mientras que si me quedo callado, las cosas como que se calma de repente. La lengua tiene mucho poder para hacer el mal, para echar a perder toda nuestra vida y hacer que nos quememos en el infierno. Un versículo tremendo. No lo escribí yo, está en la Biblia. Termino con esto, porque es importante lo que digo, porque lo que digo puede ser de bendición o de maldición. Lo que digo puede ser de bendición o de maldición. ¿Está conmigo? Versículo 9 dice lo siguiente. Con ella, hablando acerca de la lengua, con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres, que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Qué está diciendo el escritor? ¿Sabes qué? No debe ser de esa manera. Que yo con la boca estoy diciendo, gloria a Dios, qué bueno, que Dios es bueno. Pero cuando salgo de aquí estoy diciendo cosas que no puedo repetir aquí dentro. Dios está diciendo, con mi boca solamente una cosa debe ser. Y usted tiene la capacidad de bendecir su vida, de bendecir su matrimonio, de bendecir su hogar, de bendecir lo que Dios está haciendo sobre su vida. Usted lo hace con su boca. Hay mucha gente que vive una vida terrible. ¿Sabe qué? Porque no han cambiado su manera de hablar sobre su propia vida. Y necesitamos hacerlo. Antes de pedir que Dios cambie tu trabajo, ¿qué tal si comienzas a bendecirlo con tu boca? ¿Sabes qué? Yo sé que el trabajo es difícil, pero gracias a Dios que provee para mi familia. Gracias a Dios que tengo un lugar. Hay gente que hoy no tiene empleo, pero yo tengo uno. Gracias a Dios por ese empleo que tú me das. ¿Amén? Inténtelo. Inténtelo. Y es importante que comencemos de esa forma, de lo que decimos. Primero cambiamos eso. Termino con este versículo. Salmos 19:14 dice, sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Léalo conmigo. ¿Está ahí el versículo? ¿Lo encontramos? Sí. Léalo conmigo. 1, 2 y 3. Sean pues aceptables ante ti mis palabras y mis pensamientos. Hasta ahí. Mis palabras y mis pensamientos. Mis palabras y mis pensamientos. El salmista acaba de decir, Dios, yo deseo que lo que viene a mi cabeza y lo que sale de mi boca esté bien contigo. Yo deseo que lo que viene a mi mente y lo que yo estoy diciendo está bien delante de Dios. Dios, yo deseo que lo que yo pienso cuando nadie me está viendo y lo que yo digo cuando nadie me está viendo todavía sea agradable a ti. Escuche bien. La vida cristiana no es lo que usted hace aquí los domingos. Esto es la comunidad y la hermandad con Dios. Esto es lo que es. Estar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¡Qué hermoso es! La vida cristiana es el resto de las horas que usted hace cuando no está aquí. Cuando no está aquí. Y es importante que lo sepamos. Mi esposa me conoce mejor que nadie. Usted me ve aquí, el pastor y todo eso. ¡Ay, qué bueno! Pero ella me conoce en toda mi forma. Y ella sabe la realidad. Y eso es importante, que nosotros sepamos quiénes somos delante de Dios y cuando vivimos. Termino con esta historia bien cómica. Estaba con mis hijos, fui a predicar a otra iglesia. Me llevé a toda la familia. Y en algunos lugares me llaman por mi título, doctor y doctor esto. Y yo estoy caminando. Mis hijos nunca habían escuchado a nadie llamarme, doctor Paul, y me estaban llamando en inglés, doctor Paul. Y mis hijos venían caminando y la señora, oh, doctor Paul, you're preaching today. Mis hijos, doctor Paul, you mean doctor daddy. Y fue tan cómico porque para ellos no tenía nada que ver con la personalidad que la gente representa, sino ellos me ven en otra luz. ¿Está conmigo? De la misma forma, David está diciendo, Dios, que lo que tú veas en mi mente y lo que yo diga con mi boca sea lo real, sea el original. No lo que la gente ve solamente, lo que la gente ve es bueno porque representa eso, pero si no, sea la realidad de lo que yo soy. Amén. Que los dichos de mi boca sean aceptables y mi pensamiento también. Si Dios te habló, dar un aplauso al Señor en este día. Qué bueno es Dios. Amén. Qué bueno es Dios. Qué bueno es el Señor.